profundidad.
El largo camino hacia el origen. Los neandertales, más presentes que nunca, por Refugio Martínez. Gracias a la paleogenética sabemos que un 2% de nuestro ADN procede del Homo neandertalensis. Gracias a la paleomedicina se están desarrollando tratamientos que pueden ayudar a curar enfermedades endémicas que encuentran su origen en ese 2%. A pesar de todos estos datos, nuestros primos hermanos siguen siendo un misterio. Y aunque todavía no se ha encontrado una hipótesis consensuada sobre su extinción, este reportaje ofrece algunas respuestas que igual pueden explicar su desaparición, así como el rotundo éxito poblacional de nuestra especie.
El comienzo del reinado del hombre moderno coincidió en el tiempo y en el espacio con el comienzo de la extinción de los neandertales hace aproximadamente 40.000 años. Aunque nuestros destinos han sido muy diferentes, nuestros orígenes son los mismos. Por eso, si queremos llegar a entender cómo ha sido nuestra evolución, es preciso que sepamos más de aquellos que hasta no hace tanto tiempo fueron nuestros primos hermanos.
Los neandertales desaparecieron hace unos 40.000 años y vivieron durante las épocas del Pleistoceno medio y tardío en Asia y Europa hace 350.000 años. Los fósiles y objetos encontrados en excavaciones arqueológicas nos han permitido saber más sobre esta especie que sobre cualquier otro homínido extinguido.
Existen abundantes teorías acerca de la desaparición de los neandertales. Las primeras hipótesis apuntaban a los enfrentamientos con los Homo sapiens, otras se inclinaban por su incapacidad para adaptarse al cambio climático y otras más recientes opinan que fue la hibridación con el hombre moderno la responsable de que dejaran de pisar la faz de la Tierra. A pesar de los estudios y de las numerosas hipótesis, esta fascinante especie deja atrás de sí uno de los grandes misterios de la evolución humana.
Tras la pista de los neandertales, los hallazgos sobre el comportamiento del Homo neandertalensis que se han descubierto en los últimos años han supuesto un cambio de paradigma en la imagen que teníamos de ellos. Durante mucho tiempo se la ha considerado como una especie muy distinta al actual Homo sapiens. Sin embargo, ambas especies convivieron durante miles de años y compartieron mucho más que los rasgos homínidos.
Sabemos que, efectivamente, ha habido solapamiento en el espacio y en el tiempo entre una población y otra, especialmente en el Próximo Oriente y en Europa, explica en una entrevista para la revista Universo el paleoantropólogo Antonio Rosas, director del Grupo de Paleoantropología del Museo Nacional de Ciencias Naturales, MNCN-CSIC, y autor del libro Origen y Evolución del Homo Sapiens. En todo ese tiempo de coexistencia, durante más de 170.000 años, los indicios genéticos confirman que no solo compartieron territorio, sino que también tuvieron relaciones sexuales.
Antes del siglo XXI, la paleoantropología estudiaba las representaciones de la evolución humana como si fuera algo lineal, una especie detrás de otra, cada vez menos parecidos a un mono y más a lo que somos ahora. Pero este enfoque no es el adecuado. Varios estudios publicados en 2011, en los que se analizaron los restos de ADN pertenecientes a fósiles de Neandertal, echaron por tierra todas estas teorías.
Según estas investigaciones, no queda ninguna duda de que somos descendientes de las poblaciones que en su momento salieron de África y se hibridaron con los neandertales. Es decir, las poblaciones de Eurasia y de América, apunta Antonio Rosas. Sabemos desde hace tiempo que compartimos alrededor de un 2% de ADN transferido desde los neandertales.
Esto corrobora las especulaciones respecto a que hubo sexo entre ambas especies y que de esas relaciones nacieron individuos híbridos y fértiles, a través de los cuales siguió la evolución. No obstante, el paleoantropólogo aclara que existen excepciones en las poblaciones que viven al sur del Sáhara, en el África subsahariana, que apenas si tienen influencia neandertal.
Volviendo a ese 2% que nos ocupa, es innegable que el Homo sapiens ha heredado rasgos neandertales, como el color del pelo, el tono de la piel o la altura. Este hallazgo permite a la ciencia estudiar otros puntos en común que van mucho más allá de los rasgos físicos. Toda esta hibridación también puede ayudarnos a conocer enfermedades y a tratarlas, comenta el director de paleoantropología del MNCN.
De hecho, este potencial ha ocasionado el nacimiento de una nueva disciplina científica, la paleomedicina. Un campo de investigación completamente nuevo y muy activo, que consiste en estudiar y explorar, continúa Rosas, cuál es la influencia de la transferencia genética de especies como la de los neandertales o los denisovanos, o incluso la herencia de otras especies más antiguas, sobre nuestra fisiología y sobre los estados de salud.
En este contexto, el experto reconoce no solo que se hayan encontrado algunas influencias muy directas sobre la pigmentación de la piel, sino también sobre fenómenos que tienen que ver con el sistema inmunitario o con la organización neuronal. Aprender sobre ellos puede llevarnos a posibles tratamientos para enfermedades relacionadas con el sueño, el estado de ánimo o la salud. Todo ese mundo de investigación en biomedicina es completamente nuevo y desde luego traspasa los límites de lo que son los estudios de prehistoria o de análisis de la evolución humana.
¿Se extinguieron por hibridación? Esa herencia genética heredada del neandertal ha propiciado que se reescriba la historia de nuestra evolución. Ha resuelto algunos eslabones perdidos que no terminaban de encajar y ha servido de fundamento para algunas teorías que sitúan el sexo entre ambas especies como el foco de la extinción de los neandertales.
No es la primera vez que dos poblaciones genéticamente diferenciadas comienzan a tener descendencia entre ellas, como ahora está ocurriendo entre el oso pardo y el polar o entre el zorro y el coyote, y que ambas especies se dejan huella mutuamente en su ADN. Algo parecido es lo que sugirió Michael Barton, arqueólogo en la Universidad Estatal de Arizona de Evolución Humana y Cambio Social, Estados Unidos, en un estudio en el que analizó modelos virtuales que abarcaron aproximadamente 1.500 generaciones neandertales.
A medida que la glaciación avanzaba, el espacio vital para las especies se iba acotando, señala Barton en su estudio. De esta manera, los grupos se desplazaban más lejos y tenían más posibilidades de entrar en contacto con otros grupos. Cuanto más aumentaba la interacción entre especies, mayor era la posibilidad de que compartieran recursos, costumbres y relaciones sexuales.
Cuando las poblaciones endémicas están especializadas y por alguna razón hay cambios en su interacción con otras poblaciones adyacentes, haciendo que ésta sea superior, el primer grupo tiende a desaparecer, apunta Barton. En la biología de la conservación, este fenómeno se llama exterminación por hibridación.
Otro estudio reciente, realizado por investigadores del Museo de Historia Natural de Londres, apoya esta hipótesis. El trabajo publicado en la revista Paleoanthropology plantea la posibilidad de que el mestizaje con nuestros antepasados podría haber reducido el número de neandertales que se reproducían entre sí, lo que habría provocado su eventual extinción. Nuestro planteamiento es que una absorción continua de individuos neandertales en grupos de Homo sapiens podría haber sido uno de los factores que condujeron a su desaparición, señala Chris Stringer, jefe de investigación de evolución humana en el Museo Británico.
Los investigadores del artículo destacan que si los neandertales fértiles eran absorbidos regularmente por los grupos de Homo sapiens, también eran eliminados de las reservas genéticas de los neandertales. Y una fuga tan constante de individuos jóvenes no es algo que pudiera mantenerse durante mucho tiempo en pequeños grupos de cazadores-recolectores.
Sin embargo, Antonio Rosas es de la opinión de que no fue una sola la causa de la extinción de los neandertales, sino más bien una serie de factores complejos y múltiples. Ahora estamos observando en directo la desaparición de múltiples especies y la experiencia nos enseña que es un fenómeno multifactorial.
A pesar de lo complejo del análisis, el experto apunta que fueron tres grandes factores los que pudieron precipitar la extinción de estos homínidos. El primer factor está relacionado con la herramienta que tienen las especies para defenderse de los cambios ambientales, la variabilidad genética.
Los estudios paleogenéticos han demostrado que los neandertales eran una especie con poblaciones muy poco densas, dispersas en el territorio y con elevados índices de endogamia. Es probable que estos fenómenos de endogamia hicieran que en las poblaciones se acumularan algunas mutaciones o pequeñas malformaciones congénitas.
Otro factor compartido por la mayoría de los investigadores es el cambio climático y ecológico que aconteció en los lugares en los que los neandertales estaban adaptados desde centenares de miles de años. El frío destruía los ecosistemas a los que estaban mejor adaptados.
El tercer factor, que puede ser el que da la puntilla a todo este proceso, según explica Rosas, es la llegada a los ecosistemas de los neandertales de una especie nueva, el Homo sapiens. Culturalmente más sofisticado, pudo constituir un competidor ecológico de primer orden, porque podían explotar los recursos de una manera más eficaz, desplazando a las poblaciones neandertales. De tal manera que si juntamos baja variabilidad genética, el cambio climático y un competidor ecológico de primer orden, el resultado final fue la extinción de la especie.
Los estudios de paleogenética también nos permiten descifrar no solo cuáles fueron las causas de la extinción de los neandertales, sino por qué nosotros pudimos sobrevivir. Como especie seguimos evolucionando, nos diversificamos en multitud de poblaciones, unas con herencia neandertal, otras con herencias denisovana y neandertal y algunas otras en África, que no tienen herencia ni denisovana ni prácticamente neandertal.
Las razones de nuestra supervivencia, como siempre, no son fáciles de resumir. Se trata de una conjunción de factores. Por un lado, la eficaz biología reproductiva del Homo sapiens. Somos capaces de reproducirnos en números sencillamente estratosféricos, recalca el director del Grupo de Paleoantropología del MNCN. Y por otro lado, nuestra capacidad intelectual y nuestra capacidad de compartir ideas y símbolos.
La cooperación a gran escala y el éxito reproductivo son, probablemente, esa puerta biológica que está superpoblando el planeta y que ha dado lugar al desarrollo de la historia que nos ha traído hasta el momento actual, afirma Antonio Rosas. Visto en perspectiva, no pasan inadvertidos los avatares del destino, puesto que mientras unos se extinguieron, otros comenzaban su carrera hacia la superpoblación del planeta.